El nuevo barco que incorporará buquebús para el tramo Montevideo-Buenos Aires estará pronto en junio y su madrina será la senadora Lucía Topolansky. Se trata de un buque ultra rápido que permitirá reducir en 55 minutos el trayecto entre las dos capitales. Llevará el nombre de Doña Francisca en memoria de la abuela de López Mena.
Recordemos que ayer, aquí en Perspectiva, Topolansky había señalado que el empresario le pidió especialmente que fuera la madrina de la nueva embarcación.
Y me invitó para la botadura del barco, si podía ser la madrina del barco. Nada más, eso fue todo lo que hablé
aceptó?
Con él.
¿Va a ser la madrina?
Voy a ser, sí, porque nunca fui madrina de un barco.
Para su construcción es que el empresario solicitó un crédito de 30 millones de dólares al Banco República.
La nave estará pronta en este bimestre, más precisamente en el mes de junio, según se dijo desde la empresa.
Las tareas de armado están desarrollándose en astilleros de Tasmania, Australia, y el barco vendrá a Uruguay para las últimas tareas de su confección.
La embarcación está construida en fibra de carbono y funciona a gas natural licuado. Podrá desarrollar una velocidad de 55 nudos, unos 102 kilómetros por hora, lo que le permitirá cubrir la ruta Montevideo-Buenos Aires en 2 horas 15 minutos. Contará con capacidad para 1.000 pasajeros, 153 vehículos y tendrá un free shop de 1.000 metros cuadrados.
El Ministerio del Interior flexibilizó las exigencias para otorgar las habilitaciones de bomberos a los locales de espectáculos.
La medida se tomó después de la reunión mantenida ayer entre la Intendencia de Montevideo, la Dirección Nacional de Bomberos, jerarcas del Ministerio del Interior y los propietarios de más de 30 locales donde se hacen actividades artísticas y gastronómicas.
Efectivamente, el nuevo marco normativo resultaba de manera especial exigente, ¿no? Según reconocieron las autoridades, se había ido por ese camino a partir de algunas experiencias trágicas de los últimos tiempos en Argentina y en Brasil, ¿no?
Claro, y habían salido a la luz dos o tres casos paradigmáticos, el de Espacio Guambia, el de la discoteca Caín y el del cine universitario. Pero ayer se vio que en realidad había muchísimos más locales que estaban comprometidos en este sentido.
Varios de ellos ahora anuncian que van a continuar su actividad.
Así es. Con diversos tiempos. Guambia, por ejemplo, dijo que podía seguir, pero no por muchos meses más. Se verá cómo sigue esto. De todas formas, los administradores de esos lugares tendrán que firmar una declaración jurada en la que aseguran que cumplen con la normativa vigente de bomberos y después de un año deberán presentar las obras finalizadas con la nueva normativa.
Los resultados de las elecciones que tuvieron lugar entre domingo y lunes en ADEOM, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, significaron un revés para la lista 2011, afín al Frente Amplio y cuyas principales figuras pertenecen al Partido Comunista.
Esta corriente resultó otra vez la más votada entre los municipales, pero no alcanzó la mayoría absoluta en el Consejo Ejecutivo y perdió así 3 de los 9 cargos que tenía la dirección sobre un total de 15.
Estos 3 cargos fueron para las listas consideradas radicales que cuestionan la línea de conducción implementada por los comunistas en el gremio y su afinidad con la intendenta Ana Olivera.
Estas son las 307, encabezado por Aníbal Varela, que obtuvo 4 cargos en el Consejo Ejecutivo, tenía 2 antes. La 1980, dirigida por Álvaro Soto, que pasó de 2 a 3 puestos en ese cuerpo. Y la 1974, liderado por Elena Lecchio, que mantuvo sus 2 representantes.
El Hospital Militar inició una investigación para saber por qué un bebé nació muerto el pasado fin de semana. La familia asegura que hubo demoras que causaron el fallecimiento del feto, mientras desde el Centro de Salud se afirma que en principio todo indica que el procedimiento fue normal.
Cindy, de 19 años, llegó el sábado pasado al hospital con contracciones cada 5 minutos. El médico la vio y le dijo que todavía no tenía dilatación, que caminara y que volviera en la noche. Según informó subrayado, la joven hizo eso, pero se quedó dentro del hospital. Allí, una enfermera que la encontró la llevó a preparto. Poco después llegó un médico que le dijo que no estaba lista para parir, le hizo un tacto y cuando quiso escuchar los latidos del bebé, no pudo. Pidió un monitoreo de urgencia y un ecógrafo, pero no hubo resultado y tampoco se vio movimiento fetal. Finalmente, Cindy fue llevada a una cesárea de urgencia y el bebé nació muerto. La pareja reclama que se investigue. Martín, el padre del bebé, indicó que los médicos le dijeron que no tienen explicaciones para darles. Me dijeron que habíamos llegado en un momento inoportuno, que habían tenido 10 partos en esa noche y que no pudieron hacer otra cosa, indicó.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en Pakistán, donde fue asesinado hoy el fiscal especial que investigaba la muerte de la ex primera ministra del país, Benazir Bhutto, ocurrida en el año 2007.
El fiscal fue herido por atacantes que circulaban en motocicleta y murió poco después a causa de las lesiones, según informó la policía. Otras dos personas también murieron en el tiroteo. Por el momento, nadie reclamó la autoridad de los hechos y las autoridades abrieron una investigación.
¿Antecedentes?
Benazir Bhutto murió en un atentado con bomba y disparos durante un acto de campaña en la ciudad de Rawalpindi en el año 2007.
Pero ese no fue el único hecho de violencia ocurrido en Pakistán que captó la atención de los medios en esta jornada.
No, porque un candidato que optaba a un escaño parlamentario en las próximas elecciones generales murió hoy en un tiroteo, también atacado a balazos junto a su hijo de 6 años en la ciudad meridional de Karachi. El político, miembro del Partido Nacional Awami, un partido secular, salía de una mezquita después de realizar el rezo del viernes, cuando un grupo de desconocidos abrió fuego y terminó con su vida y la de su hijo, pero además hirió a otras 4 personas, incluidos 2 niños.
México y Estados Unidos coincidieron en la necesidad de actuar como socios y mantener su estrecha cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la violencia del crimen organizado.
El compromiso fue asumido durante la reunión que mantuvieron ayer en Ciudad de México los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama. Los mandatarios anunciaron además la creación de un diálogo económico de alto nivel centrado en promover la competitividad, productividad y conectividad, así como en fomentar el crecimiento económico y la innovación. Esta tarde Obama parte hacia Costa Rica para mantener una reunión bilateral con su homóloga Laura Chinchilla.
En abril, las solicitudes de exportación de bienes medidas en dólares fueron 32% superiores a las de igual mes del año pasado. Alcanzaron los 1.057 millones de dólares, el valor más elevado desde enero de 2009, según lo que informó ayer el Instituto Uruguay 21.
En el cuarto mes del año influyó muy positivamente la comercialización de soja, que en relación a las ventas del año pasado fueron 104% superiores. De todas formas, este dato mensual muestra alguna distorsión debido a que la semana de turismo este año fue en marzo y en 2012 había sido en abril.
Si consideramos un plazo más largo para quitar del medio ese tipo de factores extraordinarios, si tenemos en cuenta el primer cuatrimestre de 2013, las solicitudes de ventas al exterior se mantuvieron prácticamente estables en comparación con el mismo periodo de 2012, tuvieron un incremento de apenas 0,7%, alcanzaron 2.769 millones de dólares.
Si se analiza por destino, Brasil mantuvo el liderazgo en el primer cuatrimestre del año, pese a que las ventas a ese país fueron 2,8% inferiores en relación a igual periodo del año pasado.
En segundo lugar se ubicó China. Las ventas a ese país fueron 111% superiores a las del primer cuatrimestre de 2012. Y este incremento se explicó fundamentalmente por la venta de soja. 8:32.
Repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama.
El ejército uruguayo comenzó a patrullar la frontera con Brasil como parte de una estrategia de disuasión ante la eventual presencia de grupos terroristas y de organizaciones de narcotraficantes y contrabandistas.
Según dijeron al país fuentes castrenses, los eventos deportivos que van a tener lugar en Brasil en los próximos años hacen de la frontera con ese país un campo fértil para las operaciones de grupos armados. En las próximas semanas se pondrá en marcha un operativo similar, pero en la frontera con Argentina.
El Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias del Interior plantearon ayer en la Comisión Especial de Drogas y Adicciones de la Cámara de Representantes la posibilidad de asumir la distribución del cannabis si se aprueba el proyecto de regulación del mercado de marihuana.
La semana próxima habrá una conferencia de prensa en la que se van a conocer más detalles sobre esta propuesta.
Dos proyectos del oficialismo pasaron ayer por comisión. El Frente Amplio consiguió aprobar en comisión 2 de sus iniciativas. Una, el estatuto del funcionario público, otra, el sustituto del impuesto a la concentración de inmuebles rurales.